sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré.
Cuando yo era más pibe, más chico, siempre me imaginaba, yo se los conté a los jóvenes, uno de mis sueños, mis ambiciones secretas era que cuando me pegaba o mi mamá me daba un coscorrón así en la cola o me retaba, que yo tenía, no sé, 7, 8 años, mi sueño era mi deseo era ir rápido a la cama para que cuando estaba yo en la cama me tapaba hasta acá y me imaginaba que estaba muerto en un cajón. Bien muerto, para que reviente la vieja. Está mi mamá ahí. Claro, bien muerto, y yo me imaginaba a mi mamá llorando en el ataúd, nene, ¿por qué te pegamos? Por un simple dulce de leche que te comiste, ¿por qué? Entonces yo la veía llorando y yo bien muerto, y disfrutaba cómo lloraban todos, y me imaginaba que a mi velorio veían un montón que lloraban. Yo disfrutaba bien, estaba bien muerto, esa era mi... Y después, no me digan, oh, porque todos lo pensaron alguna vez. Pero después, cuando fui creciendo y fui más adolescente, pensé, ¿y qué? Si tuvieran que poner en mi lápida algo el día que me toque partir, si Cristo no nos sorprende antes con su venida. Esto surgió porque una vez en el colegio secundario un profesor empezó a hablar de que cuando alguien perdía su vida o ofrendaba su vida en una batalla, en una guerra, siempre se le colocaba la lápida. Murió haciendo tal cosa, dando la vida por la patria. No sé, la lápida siempre son las últimas palabras. No me muevas la escalera. Hay una lápida... Hay una lápida que dice, te dije que estaba enfermo, ¿verdad? Y yo me anoté. Hay un hombre de Dios, un misionero, esto es verdad, un misionero que fue el hombre que le predicó a José Manuel Carlos, al pastor José Manuel, bueno, tantos pastores que andan aquí predicando, que están predicando en Capital Federal. Este misionero, cuando murió, sus últimas palabras fueron, vale la pena gastarse para Dios. Y le decían, oye, pastor, no hable, no se agite. Y él decía, vale la pena gastarse para Dios, vale la pena gastarse para Dios. Y esas fueron sus últimas palabras. No fueron las palabras que necesariamente colocaron en su lápida, pero si hubiese que elegir algunas palabras, creo que esas fueron las ideales, y las que todo cristiano nos gustaría, o por lo menos similares, que nos coloquen algún día, si es que, aunque esto parece que es algo macabro lo que estoy diciendo, pero si Cristo no nos viene a buscar antes y nos toca morir, como nos va a tocar morir, creo que a todos, si es que Cristo no nos sorprende antes, nos gustaría, o a mí me gustaría que pusiera algo así como, valió la pena, que se gastó para Dios, hizo lo posible, intentó agradar al Señor. De hecho, que las pirámides de Egipto son sepulcros. Y la gente va y se saca fotografías en esos sepulcros, que antiguamente alguien que tenía acceso a esos sitios podía colocar a un ser querido dentro de esos sepulcros, dentro de las pirámides de Egipto, por ejemplo. Otros, tal vez con mucho dinero, podían acceder a tener esos, un sitio privilegiado en uno de esos grandes sepulcros. En definitiva, todos murieron y nadie se llevó nada. Un pastor contó en una ocasión que tenía que ir a predicar a un sitio, pero la empresa de aerolíneas le perdió su maleta y entonces no tenía traje para ir a predicar. Y un hermano de la iglesia le dijo, ¿sabe qué? Yo trabajo con muertos, yo me encargo de vestir muertos en la morgue, así que si quiere le presto un traje de uno de los muchachos. Así que dijo, bueno, yo no tengo problema. Así que se colocó el traje y se fue a predicar. Lindo el traje, pues no crea que uno se muere con feos trajes, se puede morir uno. Así que se puso uno de esos trajes. Y cuando fue a predicar, se quiso meter la mano acá y no tenía bolsillo. Y acá tampoco no tenía bolsillo. Tenía los bolsillos dibujados, pero no tenía cavidad. Y se quiso meter acá y tampoco. Y tampoco acá. Y cuando llegó a devolverle el traje al dueño, le dijo, no tiene bolsillo. Y dijo, no, ¿para qué? Si son de los muertos, nunca llevan nada. ¿Verdad? Así que los que entierran a su ser querido en las pirámides, o los que entierran simplemente en un hueco de la tierra, como la historia que yo les voy a narrar en esta tarde, todos en definitiva terminan llevándose lo mismo, solo que algunos su alma se pierde y otros su alma alcanza salvación. Pero hay una historia en la Biblia, también está ahí semi-escondida, o solo hemos leído algunos de los pasajes, pero es una historia apasionante. Y cuando leí esta historia no podía creer cómo hay gente en medios de televisión, o canales, o multimedios, que le pagan a autores para que escriban el guión de una telenovela, cuando esta es la mejor telenovela, como dicen en Centroamérica, el mejor culebrón que jamás se haya escrito. Es una historia digna de Hollywood, es trágica, pero es digna de Hollywood. Todo comienza, o podría comenzar la historia, si imaginen que la película empieza y aparece esos Metro Goldwyn Mayer, o una de esas cosas, ¿verdad? Luego comenzaría, me imaginé, si esto fuera una película, comenzaría con una tumba con un montón de piedras apiñadas, no nada más que eso. No hay ni siquiera una lápida. No hay últimas palabras que recuerden a ese hombre, aunque ese hombre no pasó desapercibido. Fue alguien que marcó negativa y positivamente la historia, pero su tumba apenas lo recuerda. Hay un montón de piedras apiñadas sobre un zanjón y eso es lo último que habla, el último testimonio, el mudo testimonio, el último de este hombre que pasó por la vida afectando gente para bien y para mal. Pero ahí está, no hay últimas palabras, no hay nada que lo recuerde, pero si hubiese podido colocar algunas últimas palabras, la Biblia dice cuáles pudieron haber sido esas palabras. Así que los que tengan la Biblia, vayan conmigo y vamos a arrancar desde ahí al segundo libro de Samuel, capítulo 18. Ahí van a ver las palabras que pudieron haber estado en esta lápida, que por supuesto no estaba, solamente era, como les dije hace un momento, un montón de piedras apiñadas. Primer libro de Samuel, el capítulo 18 y el versículo 33. Y después los que están con la nube quieta y no saben y no se les mueve, quédense en el segundo culto. Y si no, váyanse con su nube quieta a su casa a mirar televisión. Capítulo 18. Eso es un amigo. Versículo 33 del segundo libro de Samuel. Yo dije primero hoy. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, perdónenme. Capítulo 18, versículo 33. Segundo libro de Samuel. 18:33. Cuando lo tengan, díganme amén. Dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, decía así. Estas son las palabras que yo le dije que pudieron bien haber estado en la lápida de ese muchacho. Hijo mío, Absalom. Hijo mío, Absalom. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalom? Hijo mío, hijo mío. Vamos a repetir esas palabras. Hijo mío, Absalom. Hijo mío, Absalom. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalom? Hijo mío, hijo mío. La historia comienza mucho más que esto. Aquí es cuando le anuncian al rey. El rey se trata nada más y nada menos que el monarca David, el mismo que escribió gran parte de los salmos de la Biblia, el que cuando era más pequeño fue con la ondita contra el gigante Goliat y ahora era el monarca designado por Dios para reinar sobre Israel. Y de pronto le anuncian de que toda la gloria de su reino se había ido con la muerte de un hijo suyo llamado Absalom. Pero la historia comienza mucho antes. La Biblia narra que Absalom era uno de los hijos de David, de la tercera esposa de una princesa llamada, yo tengo el nombre aquí para no olvidarme porque siempre la confundo, Maaca. Así que tienen un nombre ahí para alguna futura embarazada o próxima embarazada para ponerle a la niña, Maaca. Maaca era una princesa que se había casado con David y habían tenido, era la tercera esposa, y habían tenido dos hijos con esa mujer. Absalón era el tercer hijo del rey David. Había tenido con la princesa Maaca dos hermosos hijos. Uno era Absalón y otra se llamaba la princesa, que tengo aquí también el nombre porque lo quiero olvidarlo y lo anoté. Absalón y Tamar era la hermana. Así que tienen otro nombre para cuando mi esposa está de 5 meses, le dije. Así que le vamos a poner Tamar, ¿no? Así que yo también hace 5 meses dije, ¡ah! Cuando me dijo, estoy embarazada. Pero lo estábamos esperando. Dije, ¡ah! Dijimos los dos. Y estábamos esperando, tenemos un niño ya de 5 años y realmente esto fue un regalo de Dios. Así que ella me dijo, no digas que estoy embarazada porque me da vergüenza, pero ya lo dije, ¿verdad? Así que Absalón y Tamar eran los dos hijos preciosos de David. La Biblia dice que en Absalón no había ninguna fealdad, era completamente hermoso, de buen parecer. Su cabellera era larga. La Biblia narra que cuando se iba a la peluquería, que era una vez al año, su cabellera pesaba algo más de 2 kilos de peso. Cada vez que Absalón caminaba, las doncellas siempre lo miraban, era musculoso. Yo creo que tenía el cuerpo de Schwarzenegger, la cara de Richard Gere de aquel tiempo. Y era, dice, excelente parecer. Y dice la Biblia, literalmente, en todo su cuerpo no había defecto alguno. Más o menos como quien les habla. No había defecto, bueno, no creo que tanto, pero sí, no había defecto alguno. Y tenía una hermana que cuando esta historia comienza, por lo menos el meollo, lo medular de esta historia que hace a lo que les voy a predicar comienza, la hermana tenía unos 15 años y se presume que Absalón tendría unos 20 y tantos años. También la hermana Tamar era hermosa. Eran dos hijos, producto de la unión de David con su tercera esposa, la princesa Naaka. Así que cuando se habían unido y estaban juntos, de pronto algo empezó a ocurrir. Y es descubrir que podían hacer lindos hijos, que podían tener hijos como el buen parecido que tenía Absalón. Pero algo comenzó a ocurrir un tiempo después. El hijo mayor del rey David, que se llamaba Amnón, era el hijo primogénito. Empezó a codiciar a su hermanastra, empezó a gustar de su hermanastra. Y entonces quería llegarse a ella de alguna forma. La Biblia dice que no podía llegarse de ninguna forma posible, puesto que su hermanastra, Tamar, era doncella, era virgen. Pero él quería llegar de alguna forma para tener relaciones íntimas con ella, aún sabiendo que era su hermanastra. Así que empieza a idear un plan macabro, maquiavélico, para llegar de alguna forma a su hermanastra. No sabe cómo hacer. Y finalmente se encuentra con un amigo llamado Jonadab, que le dice, te veo mal. Esto le dice Amnón, al hijo primogénito de David. Sabes, realmente te veo preocupado. Amnón se sincera con su amigo, le dice, sabes, es que estoy enfermo de amor, así dice la Biblia, estoy enfermo de amor por mi hermana o por mi hermanastra Tamar. Cuando la Biblia dice enfermo de amor, lo que está significando virtualmente es que no estaba teniendo un amor genuino. De hecho, no podía ser genuino tratándose de su hermana, pero al decir la Biblia enfermo de amor significaba que lo que él tenía más bien era una pasión carnal que un amor genuino. Dice Amnón, yo estoy enfermo de amor por mi hermana y quiero hacer algo para llegar a ella. Jonadab, su amigo, le hace una propuesta o idea, un plan junto a él. Le dice, ¿por qué no te haces el enfermo? Esto está todo en el segundo libro de Samuel. ¿Por qué no te haces el enfermo? El enfermo, llamas al rey David y le dices que quieres que alguien te atienda. Y cuando el rey te quiera mandar a un mayordomo o una sirvienta, tú le dices, no, que venga mi propia hermana a darme la vianda, a darme la comida en la boca porque tengo mucha fiebre. Y ahí tú puedes tenerla en la habitación. Así que eso es lo que decide hacer Amnón, el primogénito de David. Hace como que está enfermo, empieza a suponer de que tiene fiebre, se acuesta en la cama y el rey David en persona viene a ver a su querido primogénito hijo Amnón. Le pregunta qué es lo que le está pasando y él dice, ¿sabes? Tengo fiebre y necesito que alguien de mucha confianza pueda atenderme. Me gustaría que sea mi hermana Tamar. David, no sospechando nada, envía a la hermana Tamar, a esta doncella de 15 años, que atienda a su hermanastro que estaba reposado y en reposo y enfermo en cama. No en cana todavía, en cama. Así que cuando Tamar va ahí a darle los cuidados a su hermano, de pronto dice la Biblia que Amnón le propone tener relaciones íntimas y le dice que quiere tener relaciones inmediatamente con ella. Tamar se resiste, dice que no puede hacer una cosa así, va a ultrajarla, va a violarla y además se tratan de hermanos. Le dice, me vas a hacer la mujer más despreciable. Pueden ustedes leer luego en su Biblia lo que Tamar trata de decirle a su hermano. Le dice, vas a hacerme la mujer más despreciable de todo el planeta y tú también te vas a rebajar, soy tu propia hermana. Pero Amnón la toma por la fuerza y decide ultrajarla y violarla. Tamar dice que luego de tener relaciones con su hermano se siente la peor mujer, la más vil, rebajada de nivel dama a nivel animal. Y sale semidesnuda corriendo fuera del palacio. Y su propio hermano, que acababa de violarla, la dice la Biblia que la despreció con mucho más desprecio que el que la amó. Y empezó a decirle, nunca más te me acerques. Es normalmente lo que ocurre cuando alguien sigue las pasiones de la carne pensando que es amor genuino. Luego se siente miserablemente mal. Pero volvamos a la historia. Tamar se siente ultrajada, violada, y se lo cuenta a su hermano, ya no su hermanastro, sino su hermano de sangre, de padre y de madre, hijo de David y de su mamá, de su verdadera mamá, la mamá que los unía, que su hermano era Absalón. Le dice, ¿sabes? Amnón me violó, me ultrajó, mi propio hermano me ultrajó. Y entonces Absalón se dirige al rey David, al padre. Le dice, yo quiero que veas, rey, lo que nuestro hermano mayor ha hecho. Tu hijo, el primogénito, ha violado a mi hermana. Y la Biblia dice que el rey David, a pesar de que se dolió, no quiso estorbar el espíritu de su hijo Absalón, de su hijo Amnón, porque era su primogénito. Dijo, no, está bien. Y de pronto no tomó justicia paterna. En lugar de decir, bueno, vamos a cumplir la ley de Moisés. En aquel tiempo se regían los monarcas por la ley de Moisés, que decía que a todo violador o a todo hombre que tomaba una mujer que no estaba de acuerdo en ir con él a la cama, debía ser sacado fuera de la ciudad y apedreado. Pero David no quiere hacer esto, no tratándose de su primogénito Amnón. Así que decide no estorbar, dice la Biblia, el espíritu de su hijo. Y no le dijo nada. Tal vez pensó, como muchos nos enseñan hoy los psicólogos, bueno, no hay que retar a los hijos, no hay que corregirlo porque sabe le puede agarrar un trauma mañana. ¿Sabes qué? No hay que retarlo, hay que dejarle ver cualquier cosa que se le antoje por televisión, porque mañana le agarra un trauma y es peor. Tal vez tenía algún psicólogo medio argentino que estaba por aquel entonces que le dio uno de esos consejos. Pero David decide no tomar justicia paterna y decide no molestar a su hermano. Y Absalón no puede creer que su papá, David, que es superlativo como rey, excelente administrador, gran y temido guerrero, respetado guerrero por todo el pueblo de Israel, de pronto es un pésimo padre. Debería hacer algo, tomar justicia. Oigan, lo que le acaba de contar Absalón es algo grave. Absalón dijo: papá, nuestro hermano, mi hermano, violó a nuestra hermana. Y David no le dice absolutamente nada, hace caso omiso y decide no molestar al violador porque es un hijo muy querido. Absalón espera 24 meses, 2 años, la justicia paterna. 24 meses contando los días y las horas, esperando que el padre haga algo, que saque algún edicto real, que lo apedree, que lo mande a la cárcel por lo menos. Pero David decide no hacer nada, tal vez porque está muy ocupado en batallas, en componer canciones, en administrar los graneros de Israel. La cosa es que decide no molestar a su hijo, el violador, el que abusó de su hermana. Absalón va acumulando odio y resentimiento en su corazón. Luego de 24 meses y 2 años, es decir, 24 meses, lo que sería 2 años de esperar la justicia paterna y esta no ocurre, Absalón decide tramar una idea macabra, maquiavélica. Dice: voy a tomar justicia yo por mi propia mano. Decide hacer un banquete real y le dice al rey David: sabes, rey, quisiera que tú convoques a todos tus hijos, a todos mis hermanos, para que estemos en ese banquete. Y me gustaría, rey, que tú también estés. Pero saben, el rey está muy ocupado. Recuerden que él es un buen rey, un excelente guerrero, un superlativo salmista, posiblemente el mejor cantautor que hemos tenido a través de la historia. Pero no es bueno como padre, está muy ocupado. Así que le dice a Absalón, se disculpa, le dice a Absalón: no voy a poder ir a ese banquete que tú estás armando, pero ya di mi orden real, puse mi sello real para que todos mis hijos, tus hermanos, puedan estar en ese banquete que tú quieres hacer. Así que Absalón hace su banquete real y estaban todos comiendo, tomando, bebiendo. Y de pronto una orden, dice la Biblia, de Absalón, una orden secreta, que no sé, tal vez era sacarse el pañuelo del bolsillo, no sé, tal vez cuando él se rascara la cabeza, pero a una orden secreta de él, un asesino a sueldo, se acerca por detrás de Amnón, el violador de su hermana, y dice la Biblia que le clava el cuchillo y se lo entierra hasta el mango. Absalón se siente contento porque por fin se hizo justicia. Absalón siente cierto alivio, aunque sabe que esta no es la manera, pero Absalón piensa que había que hacer algo, ya que el padre no quiso intervenir. Y lo que tenía que pasar ocurrió. Alguien que asesina a su propio hermano no puede quedarse en el palacio como si nada hubiera pasado. De pronto tiene que escapar inmediatamente y se va a una ciudad contigua al exilio y desaparece por 3 años. De pronto el hijo del rey, Absalón, se transforma en un asesino. Pero no fue el asesinato lo que le cambió la vida en sí. Ya él algo le había cambiado la vida antes. Y era la no intromisión de su padre. La no determinación de su padre en hacer algo. En no haber tomado justicia por ese hermano violador. Absalón se va lleno de resentimiento, de rencor, de odio. Y decide irse de Jerusalén. 3 años después, un general, posiblemente la mano derecha y la mejor que tuvo David en todo su reinado y en su ejército, llamado Joab, le dice: rey David, ¿sabes? Los gobernadores de otras ciudades, los reyes de otras ciudades, de otros ejércitos, están usando el exilio de tu hijo Absalón como una crítica para tu gobierno. Es decir, otros reyes seguramente estarían diciendo: mira, el rey David es un buen rey, pero no sabe ni siquiera gobernar a sus hijos. Tiene un hijo asesino en el exilio. Así que le dice Joab: sabe, creo que es mala propaganda para eso, más en época de elecciones. No va a ser bueno que tengas tú a un hijo en el exilio. David dice: bueno, pero él asesinó a su hermano. Joab dice: sí, yo entiendo eso, pero creo que ya pagó por lo que hizo y estuvo 3 años fuera de Jerusalén. ¿Por qué no haces que él pueda regresar a Jerusalén, aunque no entre en el palacio? Por lo menos que se quede por afuera, pero que la gente lo vea, que él, Absalón, tu hijo más hermoso, está en la ciudad. David, con el corazón de padre, que solo los padres podemos entender, decide que Absalón vuelva, pero sin poder entrar al palacio. Así que Absalón vuelve luego de 3 años de exilio y pasa 2 años en los lugares linderos al palacio, por afuera. Había banquetes reales, recepciones para otros reyes, Había reuniones especiales y en todas Absalom no podía estar. Ahí estaban todos los hijos de David, Salomón, Tamar, pero el único que no podía estar era Absalom, porque el rey había determinado que vuelva a Jerusalén, pero que no le vea la cara nunca más al rey. Así que Absalom siente que el resentimiento va creciendo en él todavía mayor, porque él dice, yo no maté a mi hermano por deporte, lo hice porque él no tomó justicia por su propia mano. Y Absalom empieza a sentirse que el rencor ya se le metió en su corazón y es como una especie de tumor inextirpable a esta altura de los hechos. Absalom tiene mucho odio. La Biblia dice que finalmente Absalom, el hijo hermoso de David, luego de venir y regresar a Jerusalén, luego de estar 1 o 2 años allí, se pone en la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad era el sitio donde la gente venía de ciudades contiguas, de aldeas lejanas, a arreglar a veces asuntos con el rey, a veces a importar o exportar mercadería o cosas para comer. Y era el sitio más estratégico de Jerusalén, puesto que todos tenían que pasar por ahí. Absalón se ponía a la puerta de la entrada de la ciudad y la gente pasaba por allí y él decía, ¡eh! ¡Shh! ¡Flaco! La gente decía, sí, y lo reconocía. La Biblia dice que él llamaba a la gente, los chistaba y la gente lo reconocía. Le decía, pero tú eres el hijo del rey. Absalón decía, sí, yo soy uno de los hijos del rey. ¿Y qué haces aquí afuera? Bueno, el rey. Es que el rey está viejo, ¿sabes? Creo que el rey no está haciendo las leyes como corresponde. Creo que ya no es el mismo que mató a Goliat. Ya está un poco caduco el rey. Tú mismo lo has dicho y te has sorprendido. Yo soy un hijo del rey y estoy en la puerta del templo, en la puerta de la ciudad. El rey ya no le funciona como antes. Pasaba otro y decía, de pronto iba a entrar a la ciudad y Absalón lo llamaba, Y le decía, ¡ay, Absalón, qué haces aquí! ¡Tú eres el hijo del rey! No cabe duda por tu hermosura, tu cabellera. ¡Tú eres el hijo del rey! Y Absalón decía, sí, pero sabes, el rey no me deja entrar a su palacio. Creo que este gobierno necesita pronto un cambio. Necesitan a alguien joven. Necesitan un nuevo rey. Alguien que se ocupe de los problemas de ustedes, los campesinos, ustedes, la gente que no tiene nada que ver con la corte. Posiblemente alguien se acercaba a Absalón y le decía, ¿sabes? Yo tengo un juicio y tengo que pedir una entrevista con el rey. Pero el rey hace mucho que no me da una entrevista. Está muy ocupado. Absalón decía, sí, yo, si yo estuviera en el reino las cosas serían diferentes. Yo creo que el rey ya no coordina bien, ¿sabes? Sin irte más lejos, dice Absalón, hace unos años atrás, un hermano mío violó a una hermana mía. ¿Y sabes lo que hizo el rey? Simplemente se rió y no dijo nada. Y no tomó justicia. Y yo tuve que tomar justicia por mi propia mano, porque yo quiero un gobierno derecho. Yo quiero un gobierno que vaya adelante. Creo que Israel necesita un cambio de gobierno pronto. Y empezó a sembrar la duda en un montón de gente que entraba a la ciudad. Y la Biblia dice que pronto el corazón de casi todo Israel se volcó para este nuevo futuro rey que quería dar un golpe de estado a su propio padre. ¿Cuándo había comenzado todo esto? El día que Absalón descubrió que su padre era un buen guerrero, un excelente rey, pero un pésimo padre, alguien injusto y totalmente parcial a la hora de las decisiones. Finalmente, esto llega a oídos del rey David. Y alguien le dice, rey David, ¿sabes? Tu propio hijo va a dar un golpe de estado. Se ha puesto en la puerta de la ciudad y ya ha reclutado un montón de gente. Tiene un ejército a su disposición y ha dicho que no parará hasta destronarte. Y el rey David, dice la Biblia, que pasa el momento más vergonzoso de toda su vida. Lo primero que atina a decir es que yo no quiero una guerra civil, menos enfrentarme con mi propio hijo. Yo no quiero enfrentarme con mi hijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice uno de sus generales. Y el rey David dice, vamos a escapar. Yo no quiero que corra sangre en Jerusalén, menos porque yo tengo un problema familiar con mi hijo. Uno de sus generales le dice, no es un problema familiar. Esto es un golpe de estado. Hay uno de tus hijos, Absalón, que quiere darte un golpe de estado y quiere ser el próximo rey. Y está enfermo de odio. Hay que matar a Absalón. David dice, de ninguna manera, estamos hablando de mi hijo, no de un desconocido. Así que si es necesario, no voy a esperar que la guerra acontezca ni la guerra civil se desate en Jerusalén. Yo voy a escapar. Y ahí es cuando ocurre el momento más vergonzoso posiblemente de toda la vida de David. La Biblia narra que él escapó descalzo y subió por la cumbre de los olivos, temblando y tapándose la cabeza con unos 600 hombres que alcanzó a juntar para escapar a una ciudad contigua, porque su propio hijo quería destronarlo. Y eso fue lo que ocurrió. Absalón tomó el trono de su padre. Pero contrariamente a lo que ustedes están imaginando, no se conformó con el trono Absalón. Porque no era el trono en realidad lo que buscaba Absalón, sino el odio hacia su padre era lo que lo condujo a ese lugar. Absalón, cuando llegó al trono y destronó a su padre, dijo: ahora voy a ir por la vida de mi padre. Quiero matar a ese pésimo padre, totalmente justo y parcial a la hora de las decisiones. Así que David escapó lo que pudo, huyó lo que pudo huir, se llevó lo que pudo llevar y trató de evitar la guerra hasta que lo inevitable tenía que ocurrir. Uno de sus generales se acerca a David y le dice: sabes, lo de Absalón va mucho más en serio que simplemente tú te hayas ido del trono. Él dice que ahora te va a perseguir y viene con un ejército y va a matarte, David. David, muy a su pesar, pasa por unos momentos de crisis y decide enfrentar la situación. Sabe que uno de los dos debe morir, uno de los dos debe terminar con esta historia. Así que dice: bueno, preparemos el ejército y vayamos a la guerra contra mi hijo. La Biblia narra que pasa la peor noche de su vida David, sabiendo que va a enfrentarse con su hijo amado, y finalmente por las mañanas toma sus armas, prepara su lanza, prepara los arqueros, y se acercan tres generales a David, y uno de ellos le dice: David, estuvimos pensando que Absalón te tiene odio, y él en realidad lo que está buscando es tu vida, y tú vales más, literalmente, esto dice la Biblia, que así le dijeron uno de los generales, tú vales más que 10,000 de nosotros, y si te mata a tu hijo Absalón, va a ser una gran pérdida para Israel. ¿Por qué no deja que nosotros vayamos a la guerra y tú te quedas aquí en la ciudad, mirando desde el monte o desde la pared, mirando lo que está ocurriendo en la batalla? Pero no vayas, tu hijo va a querer asesinarte y eso va a ser una gran pérdida para Israel. David accede a la petición de sus tres generales, pero les hace una petición, les pide un favor, les dice: ¿saben qué? Está bien, vayan a la guerra, pero no operen violencia con mi hijo Absalón, no lo maten. Y la Biblia dice que cuando David da esta orden, todo el ejército de Israel lo escuchó. Él dijo: no maten, por favor, a mi hijo Absalón. Solo un padre puede entender lo que David estaba diciendo en ese momento. Pidiendo que no maten a un hijo que le había causado tanto dolor. No maten a mi hijo, no operen violencia con él. La Biblia narra que David se paseaba por el paredón de esa ciudad contigua y miraba las polvaredas de cómo estaban batallando el ejército, las huestes de Absalón contra el ejército de David. Él miraba y esperaba alguna noticia, alguna nueva. De pronto ve un mensajero que viene corriendo y David está preocupado. El mensajero viene y dice: ¿sabe qué? Todavía no tenemos noticia, la batalla está cruenta, así que tenemos que seguir peleando. Absalón ha venido con un gran grupo de soldados. David sigue paseándose muy nervioso por la pared. Y esto es lo que comienza a ocurrir en la guerra. Israel, el pueblo de David o el ejército de David, es el que prevalece, es el que está ganando la batalla. Y Absalón, el rebelde, el que estaba lleno de rencor y enojo, al ver que está perdiendo la batalla, decide escapar por entre el bosque. Y cuando escapa entre el bosque, su larga cabellera, que cuando se lo cortaba una vez al año pesaba un poco más de 2 kilos, se enrieda en una rama y queda colgado del pelo. Por eso nunca usen el pelo largo, muchachos. Queda colgado el pelo. Y él, dice la Biblia que la mula siguió corriendo y él quedó colgado de su cabellera. Un soldado David de pronto lo ve y le pregunta: ¿tú eres Absalón? Y él dice: sí. Mira la pavada que pregunta. No sé cuál fue la respuesta de Absalón, pero sí que él era Absalón. Le dice: sí, por favor, ayúdame a bajar de aquí. El soldado de David, sabiendo la orden que David había dado, por favor, no operen violencia con mi hijo, regresa otra vez a las tropas, a sus tropas. Va a ver a su general, a Joab, y le dice: ¿sabes qué? Aquí, a unos pocos árboles, acabo de encontrar a Absalón. Acabo de encontrar al cabecilla de la revuelta, de la resistencia. Está colgado de un árbol. Y la Biblia dice que Joab, el general de David, le dijo: ¿y no lo mataste? Y el soldado dijo: no, yo no voy a matar al hijo del rey. Todos escuchamos cuando el rey dijo que no operemos violencia con su hijo. Y Joab le dice: te hubieses dado 100,000 talentos de plata si hubieses matado a Absalón. Inmediatamente responde este soldado leal a David: ni aunque me dieras el doble, el triple, mataría yo al hijo del rey. Todos hemos escuchado la orden que dio el rey, que no operemos violencia con él. La Biblia narra que Joab dijo: no perderé más tiempo contigo. Se acercó hasta el árbol donde colgaba Absalón de sus pelos y allí practicó tiro al blanco y le clavó 3 lanzas en el medio del corazón.
Por favor, tenga bien dar vuelta el cassette.
Luego bajaron el cuerpo destrozado de Absalón, lo colocaron en un zanjón, ese que vimos al comienzo de esta casi película, y colocaron un montón de piedras, y allí quedó el cuerpo de alguien que había afectado a mucha gente, positiva y negativamente. Hay un segundo centinela que viene a traer las buenas nuevas al paredón donde David se pasea intranquilo. Él no está preocupado por una batalla más. Oigan, él es el hombre de las mil batallas. Es el hombre que enfrentó solo con cinco piedras a un gigante totalmente lleno de armadura. Él no tiene miedo. No quiere saber si va a ganar o va a perder. Él tiene pánico por su hijo. Tiene miedo de que alguna lanza perdida, alguna flecha o algo de pronto dañe a su hijo. Ya bastante daño le hizo cierta vez y no quiere volver a repetir la historia. Viene un segundo centinela, alguien que viene a traer las noticias, el etíope. Se acerca a David y le dice, David, vamos a festejar, rey. Ojalá todos tus enemigos fueran como Absalón. Está completamente muerto. Y ahí es cuando David rasga sus vestidos y pega un grito que se puede oír en todo el palacio, en los sitios aledaños o en el sitio donde él estaba en esa ciudad. Él grita y dice, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera morir en tu lugar? En ese momento David es capaz de dejar el reino, dejar todo lo que él tenía por recuperar la vida de ese hijo. Ahora, ¿cómo se entiende que un hijo que causó tanto dolor, que ocasionó la matanza, dice la Biblia, de 20.000 hombres del pueblo de Israel, un muchacho que solo trajo mala fama al reinado de David, de pronto su padre, cuando escucha de su muerte, el padre grita, hijo mío, ¿quién me diera morir en tu lugar? La respuesta es que más allá de la actitud de Absalón, siempre se habla de Absalón en las iglesias, se habla del espíritu de Absalón, que son aquellos que se paran en la puerta del templo y comienzan a sembrar división en contra del pastor. Pero dejemos eso a un lado porque no viene a lo medular del mensaje. La Biblia narra que Absalón, lo que lo mató a este rebelde o a este muchacho, no fue las tres lanzas de Joab. Lo que lo mató fue la indiferencia de su padre. Y eso fue lo que su padre sintió cuando se enteró de que su hijo había muerto, que él lo había empujado a su hijo a la muerte. David se sintió que él era el autor intelectual del crimen de su hijo. Porque si hace unos 7, 8, 10 años atrás, él hubiera tomado justicia y hubiese hecho algo con el hijo violador, hoy su hijo no estaría en un sitio cubierto con piedras, con su cuerpo destrozado. David siente que pudo haber hecho un montón de cosas por su hijo y no las hizo. Que él es el autor intelectual de esa muerte y que él lo empujó a esa vida y a esa muerte trágica. La Biblia narra que David nunca jamás volvió a ser el mismo después de la muerte de su hijo. Nuestro presidente Menem dice que nunca será igual luego de la muerte de Junior y que todavía no lo ha sentido, no has podido experimentar el luto verdadero hasta que no deje la presidencia, porque la cantidad de cosas para hacer y una agenda repleta, ni siquiera le han dado tiempo para llorar a su hijo. Kennedy, el ex presidente de los Estados Unidos, perdió un hijo al nacer, y dijo estas palabras, un importante matutino de ese país, dijo, la pérdida de mi hijo me llevó toda la gloria de la presidencia. Y todos los que somos padres, en alguna ocasión, vamos a tener que enfrentarnos a la despedida de un hijo. No necesariamente a que lo tengamos en un féretro, aunque pudiera ocurrir, pero todos vamos a algún momento a despedir a un hijo, ya sea el momento que empluma y quiere formar su propio hogar, ya sea el momento en que diga, sabes, me voy a vivir solo un departamento, o el día que nos diga que está enamorado de una mujer y ese día nos damos cuenta que ya no es el nene, sino que es un hombre. El día que la chica nos diga, sabes, hay un hombre que me va a desposar y ese día descubrimos que ya no es la nena que juega con muñecas, sino que ahora se va a transformar en una esposa y posiblemente en una futura mamá. Y ese va a ser el día de la despedida. Los que lo han experimentado saben de lo que hablo y los que no se lo pueden imaginar. El día de la despedida del padre al hijo, uno quisiera decirle tantas cosas. Los que hemos sido hijos y fuimos despedidos, nuestros padres nos dijeron algo el último día, y los que algún día vamos a despedir hijos, creo que también voy a tratar de ensayar algunas palabras para decirle. Uno quisiera decirle, sabes, si pudiera, tal vez no digamos como dijo David, quién me diera morir en tu lugar, tal vez no estemos en derredor de un féretro diciendo quién me diera morir en tu lugar, pero sí en ocasiones podamos decir, sabes, hijo mío, quién me diera retroceder 10 años atrás y comerme palabras que dije en momentos de nervios. ¿Quién me diera volver 15 años atrás y haber dedicado un tiempo en jugar a la pelota en lugar de estar tan ocupado en construir un futuro y esa casa que al fin y al cabo vuelve a quedarse sola el día que ustedes se están casando? ¿Quién me diera volver 7 años atrás y no haber gritado como grité, haber sido más compinche,
haber hablado el primer día que tenías dudas, no haberte castigado como te castigué injustamente sin haber prestado mi oído para escucharte. ¿Quién me diera a retroceder 10, 5, 7, 8 años y remedar, rehacer cosas que ahora es demasiado tarde? Por las iglesias vemos un montón de padres que dicen, ¿sabe? Mi hijo ni siquiera me habla. En ocasiones la brecha la separación es tan brusca que el día de la despedida el padre quiere hablarle a su hijo y quiere decirle en ese momento lo que no le dijo en toda la vida, y el hijo le dice, anda, y ni siquiera lo quiere escuchar. En ocasiones es tan brusca la separación que hay padres que dicen, ¿sabe qué? Mi hijo tiene 25 años y ni siquiera me habla, solo me viene a visitar de vez en cuando. Mi hijo tiene 17, 18 y no le puedo arrancar más que monosílabos. Yo no digo que los hijos siempre estén en lo correcto. El caso de la historia ni siquiera estaba en lo correcto, porque era alguien rebelde, enfermo de rencor, pero algo había sido el detonador para que ese hijo se comportara así. Y hay un momento en la vida en que nos vamos a tener que encontrar con un hijo y descubrimos que ese día es demasiado tarde para rehacer cosas. ¿Quién me diera retroceder 10 años, 15 años, 7 años? Uno hace memoria de palabras, de acciones, uno quiere explicarle cosas, uno quisiera decir, ¿sabes? Yo pude haber sido mejor padre, mejor papá, mejor mamá. Estos hijos nos han visto cómo somos en los momentos de presión, nos han visto cómo reaccionamos en las tragedias, nos han escuchado alabar a Dios en la iglesia y despotricar del mismo líder en la casa, nos han escuchado alabar a Dios con esa boca que al otro día insultamos. Y ustedes, los que son padres, saben que los hijos escuchan a través de las paredes. Todo lo saben, todo lo preguntan, y ellos no nos conocen con la cara que nosotros mostramos en la iglesia. Ellos nos conocen la cara verdadera. Ellos saben si el papá es un hipócrita, si la mamá es una hipócrita. Ellos siempre lo saben, solo que no lo dicen porque tienen respeto y amor de hijo. Pero llega una ocasión en donde nosotros vamos a despedirnos de ellos y nos habremos dado cuenta que hemos acumulado en su memoria, en su corazón, un montón de cosas que él no podrá olvidar. Y a veces entregamos a la vida o a un nuevo matrimonio o a un nuevo trabajo, entregamos a alguien enfermo de rencor, lleno de resentimiento. Vemos en las iglesias un montón de gente de 30, de 35 años diciendo, yo voy a criar a mis hijos de diferente forma como me criaron a mí. Y en esas palabras, aunque el deseo es loable, uno intenta hacer las cosas mejor de las que nos dieron a nosotros, comprarle los juguetes a los hijos que nosotros no tuvimos y ahora podemos comprarle. Pero en ocasiones se puede vislumbrar cierto halo de rencor, cierto remordimiento, acciones, palabras. Y David era superlativo como rey. David era excelente guerrero. David fue el hombre que más salmos compuso. Pero ¿de qué me sirve ser famoso, estar en un grupo de célula, ser reconocido por el pastor, viajar por el mundo en su defecto, ser misionero, tener un grupo, discipular a 12 personas o tener la célula más grande y creciente de la iglesia y ganarme el desprecio de mis hijos? ¿Qué me sirve que siempre esté en el teléfono o viajando o ocupado o ministrando a mucha gente y algún día verme al espejo y descubrir que tengo 40, 50, 60 años y que ya los hijos no se sientan a la mesa? Uno sueña con eso de los campanelli y verlos todos sentados los domingos en casa, pero están lejos de la realidad, dista tanto de la realidad. Hemos perdido a hijos en el camino, los hemos perdido en el corazón, y un día descubrimos que nosotros los conducimos a esa muerte espiritual. Padres diciendo, no sé por qué, mi nena iba a la escuela dominical y ahora está envuelto en drogas. Nadie se mete de la escuela dominical a las drogas por deporte. Nadie lo hace porque, bueno, tuvo presión. En ocasiones porque no encontró de dónde agarrarse. Y entonces decimos, hijo mío, ¿quién me diera estar en tu lugar? ¿Quién me diera retroceder 5, 6, 7, 8, 10 años? No tengo mucha experiencia como papá, pero hace poco vi a mi nene de 5 años y dije, ¿tiene ya 5 años? Y así como ahora dije, tiene ya 5 años, creo que algún día voy a decir, ya tiene 20 años. Y yo estaba haciendo cruzadas y predicando y hablando a los jóvenes y casi me pierdo a este, mi chiquito. Y algún día quiero decirle, ¿sabes? No sé si fui el mejor. Me viste en los momentos buenos, en los malos. Viste a papá en las tragedias, en las victorias y en las derrotas. Pero nunca podrás decir que no te di lo mejor. Hasta donde la mente me dio, porque algunos dicen, yo tuve un papá ignorante, con poco estudio, pero lo mejor se lo dimos, o lo mejor hemos recibido. Yo quiero que inclinemos el rostro un momento, por favor. Tarde es reunirnos en derredor a un ataúd y decir, ojalá yo hubiese muerto en tu lugar. Pero nunca es tarde cuando decimos, hubiese querido comerme palabras que dije en momentos de ira. Hay gente aquí que dice, ¿sabe? Ahora que lo pienso, sé que es muy tarde. Estamos celebrando el mes de la familia. Y celebrar el mes de la familia no es solamente decir, bueno, vamos a darnos un abrazo en el culto y otra cosa. No, 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 no. Hay padres que pueden decir aquí, ¿sabes? Mi hijo ya ni siquiera me habla. Algo se rompió en nuestra relación. Y tengo algo de parte de Dios. Nunca es tarde para Dios. Nunca. Hay de los que pueden decir aquí esta noche, ¿sabes? Yo voy a tomar la iniciativa y voy a dar los últimos años de mi vida como ejemplo. Voy a enmendar. Porque ¿de qué me sirve ser como David? Excelente guerrero, excelente administrador y pésimo como padre. Vamos a hacer memoria en esta noche. Y decir, Señor, realmente quiero enmendar cosas que he hecho. Algunos ya han despedido hijos a la muerte. Otros no fue tan trágico, simplemente se casaron. No, ya no están en casa porque se fueron a estudiar, porque comenzaron una carrera. Y algunos han despedido hijos, aunque esos hijos viven todavía en su hogar, aunque todavía duermen ahí y ustedes le lavan la ropa, le planchan los pantalones. Ustedes saben bien de que ese chico ya se despidió del hogar, ya no está ahí, ya no comparte secretos, pasa meses estando depresivo y nosotros los padres no podemos averiguar por qué. Él prefiere confiar en un ajeno antes que en su mamá o en su papá. Hay momentos donde su carácter cambia bruscamente y nosotros tratamos de adivinar qué es lo que le está pasando. Pedimos que el Espíritu nos revele. Y de pronto la intuición de madre ni siquiera funciona con ese hijo que ya parece un extraño. ¿Por qué pasa eso? Porque algo de pronto lo empujó a ser así. Hubo un detalle, hubo un detonador, algo, un crack. Hubo un crack cuando él tenía 10, 8, 12 años, tal vez no tan grave como el de nuestra historia, pero sí algo donde él vio y no le gustó. Tal vez un momento en que él necesitó una demostración de cariño y solo halló un juez. O tal vez la ocasión en que él necesitaba un abrazo a pesar de que se había equivocado y solo encontró una reprimenda. ¿Viste? Yo te lo dije. Y entonces cerró su corazón y se hizo alguien egoísta, casi autista. Y camina en la casa como un fantasma y tú no puedes creer que ese sea tu hijo adolescente. ¿Qué le pasó? No estoy justificando su actitud, solo digo que en ocasiones puede que sea tarde y digamos, hijo mío, ¿quién me diera regresar 10 años atrás? Tener un tiempo y decir, no escucho el teléfono, no estoy para nadie, hoy estoy para mi hijo. Todavía hay tiempo. ¿Sabe? Todavía hay tiempo para charlar con ese muchacho osco, con ese casi desconocido que alguna vez fue tu hijo. Todavía hay tiempo. El problema no son solo los jóvenes, el problema somos nosotros los padres también. David nunca jamás volvió a ser el mismo luego de aquella ocasión, nunca. Posiblemente porque tenía razones. Soy el rey. Hay asuntos donde yo solo puedo estar y no puede haber otro. Tal vez él le decía a otros, a sirvientes, a doncellas, tal vez le pedías a otros que criaran a su hijo. Él decía, se puede reemplazar un padre, pero no un rey. Qué equivocado estaba. Cuando alguien quiso darle un golpe de estado, se lo dio y le quitó el trono que tanto cuidó. Qué equivocado estaba al descubrir que no había logrado ser un buen padre. ¿De qué me sirve tener un gran ministerio? De eso se trata el próximo mensaje. Este hombre de Dios me dijo, Dante, es bueno servir a Dios, es bueno viajar, es bueno hacer tantas cosas, pero sabes, un día vas a ver que tus pibes crecieron. Y un día ese hombre famoso que predica en tantos lugares va a ser casi un desconocido para sus muchachitos. En tu agenda pone en primer lugar, a la mañana cita, entrevista con Dios y después una entrevista con mi hijo. Una entrevista, voy a hablar con esa chica que ni siquiera me habla, que alguna vez fue mi hija. Voy a charlar y me va a rechazar la primera vez, la segunda, la tercera, pero me va a escuchar. Voy a enmendar porque todavía no es demasiado tarde. Hace poco hablé con una adolescente, amigo. Me dijo, ¿sabe qué? Mi viejo me está abrazando ahora que tengo 20 y pico de años. Yo ahora no quiero el abrazo de él. Yo lo necesitaba antes, el abrazo. Ahora se hace el cariñoso. Antes necesitaba el abrazo, ahora me abraza. Y yo pude ver rencor en él y es alguien que está sirviendo a Dios. No sé si rencor, odio, pero sí cierto resentimiento. y yo hablé con él, pero más me hubiese gustado hablar con el padre y decirle, ¿sabe qué? Creo que su hijo todavía lo necesita como si fuera un nene, un bebé. Yo tengo 30 años. Necesito a mis viejos a veces como si tuviera 12, 13. Creo que voy a tener 50 y si los tengo vivos los voy a necesitar. Y cuando no los tenemos vivos, lo extrañamos tanto. Decimos, si el viejo estuviera acá. Pensar que tenía tercer, cuarto grado, pero qué sabio era, ¿eh? El viejo tenía manos rústicas, era trabajador del campo, pero cómo andaba con la frente en alto. Y hoy no lo tenemos. Entonces el Señor nos está diciendo, en el mes de la familia no cometamos el mismo error. No somos los eruditos en teología, ni los recibidos en la mejor universidad. Posiblemente nuestros hijos nos duplican en sabiduría, porque le hemos dado el estudio que nosotros no pudimos tener. Pero ellos no necesitan nuestra sabiduría. No quieren saber cómo resolver un problema de regla de tres compuesta. Ellos quieren tener un papá que les diga qué hacer en un momento de presión. Un viejo que se siente con el hijo y le diga, che, estás tentado, viejo, ¿qué te pasa? A mí también me pasó. No alguien que le diga, anda a hablar con tu madre esas cosas. Necesita una madre que le diga a su hija, vamos a hablar juntas. Quiero que me cuente lo que te pasa, a ver, ¿quién te gusta? Y que se atreva a contar eso tabú que no se le atrevió a contar a nadie. Y que de pronto su mamá descubra que también puede ser su consejera, su amiga. Hijo mío, ¿quién me diera morir en tu lugar? Fueron las palabras que David hubiese puesto en la lápida de su hijo, de haber sabido dónde lo hubieran enterrado. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a pedir que el Señor nos dé una unción fresca sobre las familias. Todos con los ojos cerrados, todos. Rikama shatarraba katarra. Todos con los ojos cerrados. Oh raba katarimba pa 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 pa. Cierre los ojos todos. Si alguno tiene un hijo cerca, este es el momento para darle un abrazo. Y si no lo tienen acá, lo tienen lejos, simbólicamente, diga, Señor, yo quiero enmendar, quiero arreglar lo que ha ocurrido. Porque nunca es tarde para Dios, nunca. Nunca es tarde. Voy a tomar la iniciativa, voy a dar los últimos años, voy a correr los últimos 100 metros con el muchacho. Voy a correr los últimos 100 metros con la piba, voy a correr. Cierren los ojos y vamos a orar. Oh, Marama. Oh, Maricata. Estoy con los ojos cerrados un momento. Me ha tocado ir a congresos o a cruzadas donde he visto esos muchachos con el pelo verde, lleno de aro, vestido con cuero. Esos muchachos que asustan. Usted se los encuentra de noche y asustan. Una mirada hosca. Parecen violentos. Parece que vienen enfermos de droga. Los vi con o había uno en Rosario una vez con un pelo verde, una cresta así grandota, lleno de tachas. Tenía como unos tornillos colgados acá, tenía alfileres por toda la cara. Y duro me miró, desafiante todo el mensaje. Y en un momento me bajé y le pegué un abrazo, me jugué. Yo dije, o me pega o me recibe. Y se puso a llorar como un chico. Y se le corrió ese maquillaje ridículo que se había puesto. Y de pronto el muchacho hosco de pelo verde, capaz de enfrentarse a una patota, lloraba como un nene necesitado de un papá que le diera amor. Lloraba como un chico. Lo volvimos a encontrar después en Rosario, en un congreso, y dijo, nunca acepté ningún mensaje del Evangelio, pero el abrazo me cambió la vida. Nunca me abrazaron, nunca. Y yo entiendo a los que no lo abrazaron, no tenía una imagen paterna, no surgía el amor paternal por ese muchacho vestido así, hosco, duro. Pero de pronto él nos encontró en Rosario, ahora me dice, a mí me cambió el abrazo, y estaba con su cabellito bien, ahora cambiado, decoroso, un muchacho duro que necesitaba que su papá hiciera justicia, que su papá se acordara de él. Oh Rama Shabá, oh Espíritu Santo, oh Madre. Oh, rica Maya. Y cuando la nube se mueva, vendrá una reestructuración a la familia. Vendrá una reestructuración a la familia, al núcleo, a la médula de la sociedad. Chitarracatayas. A los que más duro le hablé son a los padres, y los que más están llorando ahora son los muchachos, los adolescentes acá adelante. Rica Maya Rabacata. El Señor habló duro con los padres, son los muchachos que lloran. Oh, Ramacanda, dice. Oh, Espíritu Santo. Oh, Maya Sala. Y uno quisiera decir tantas cosas como hijo y no sale nada. Es que se te hace un nudo en la garganta y no hay nada para decir. Uno se da cuenta que luchó toda la vida para ser grande y uno descubre a los 20 años que quiere volver a ser chiquito otra vez. Y los hijos también decimos, ¿quién me diera volver 20 años atrás y tener al viejo abrazándome o jugando a la pelota? O a la vieja, ¡arramasó! ¡Aleluya! Hay una unción fuerte del Espíritu aquí. Mire, es una unción que está reestructurando familias, todos orando, todos, todos, todos. Oh, oh, Ramakamba. Oh, Ramayshiribiketais. Los que tengan aquí 40, 50, 60 años, no me digan que no hubiesen dado cualquier cosa por decirle a ese viejo tosco, a esa mamá que hablaba poco, vieja, cómo te quiero. Oh, Ramá. Pero nos ha separado tantas brechas generacionales, tanto. Ni hablar de los que no tuvieron papá o mamá. Y dice, ¿sabes? Yo tuve un papá separado, una mamá separada, divorciada, viuda. El Señor dice, hoy yo puedo ser el padre. Hoy yo puedo darte el abrazo que la vida te debía. Hoy voy a darte el abrazo que la vida siempre te debió. No tendrás nunca más saldo deudor con la vida, porque yo te daré ese abrazo que estabas esperando. Oh, Ramakamba. Yo quiero que abrace a alguien que tenga confianza, si puede. Si no lo conoce, venza la vergüenza y abrace a alguien que tenga a su derecha, a su izquierda. Si están las familias, abrace a su esposa, su hijo. Oh, diga, vamos a enmendar. Vamos a reestructurar. Oh, marramas tu roboshita tarramba. Y vamos a empezar de nuevo antes que sea tarde. Oh, marramakia. Si los hermanos adultos ven un muchachito, un joven, un adolescente, está solo ahí llorando, abrácelo un momento y dele el abrazo que tal vez ahora o tal vez nunca va a recibir, pero aquí va a haber un hermano que va a ser tu padre espiritual. Así vamos, che. Llora tranquilo, que hay un hombre fuerte que te aguanta. Vamos, que hay un viejo que te hace el aguante. Arraman, narrata, ramashiti, viviqueta, ramba. ¡Aleluya! Y abrazado vamos a orar a Dios. Y vamos a sentir el abrazo del Padre tierno, del Padre ambroso. El Dios que te dice, yo te amo igual cuando eres fuerte y cuando eres débil. Mi amor no cambia. Te amo igual cuando estás en tus mejores momentos de santidad o cuando estás luchando con la tentación y el pecado. Mi amor no cambia. Mi amor no cambia. ¡Oh, Rama! Hay gloria, hay unción aquí. Todos orando, todos, 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 todos. ¡Oh, vamos! Si ustedes vieran a los jóvenes, miren, hay muchachos, chicas bañados en lágrimas, recibiendo una unción, un ungüento de ternura. ¡Oh, mamá, 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 mamá! ¡Oh, Rama, papá, 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 papá! El Señor lo está haciendo de nuevo. Lo está haciendo otra vez. Oh, Rima Mamá. Oh, Espíritu. Manda y haz tu lugar.
Increíble esta noche, aleluya.
Gracias por colaborar con nuestro ministerio. Para más copias u otros materiales de Dante Gebel, puede comunicarse a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Bendiciones.
Sobre montañas y el mar, tu río corre para mar, y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad.